Las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Por fin se ha abierto el paso fronterizo de Rafah entre Israel y Egipto para que comience la entrega de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Sí, Egipto ha abierto finalmente esta mañana las puertas después de días en los que centenares de voluntarios y de camiones hacían fila para tratar de acceder a la franja. Eso sí, se espera que la primera tanda que cruce el paso sea de unos 20 camiones de ayuda, vehículos cargados de alimentos, medicinas y sobre todo de agua, que es el bien más preciado en la zona. José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, son camiones con medicamentos, agua, alimentos básicos, las necesidades más esenciales para miles de personas que se encuentran en Gaza sin poder salir y que se han convertido en los grandes olvidados de este conflicto en Oriente Próximo. 3 toneladas de mercancía en Rafah, en la frontera entre Egipto e Israel, productos esenciales y que necesitan ahora mismo más de 300.000 personas.
These trucks are not just trucks.
Estos camiones no son solo camiones, son la diferencia entre la vida y la muerte para mucha gente en Gaza, ha dicho desde la zona Antonio Gutiérrez, que es el secretario general de las Naciones Unidas. Lo que necesitamos es que se muevan cuanto antes. Desde la ONU confían en que la ayuda empiece a llegar cuanto antes. Solo se permitirá la entrada de unos 20 camiones al día, una ayuda insuficiente si tenemos en cuenta que antes de la guerra necesitaban 100 camiones al día.
Según Naciones Unidas, el número de personas que han dejado sus hogares en Gaza a causa de los ataques israelíes se eleva ya a 1,4 millones, una cifra que representa casi 2/3 de los 2,2 millones de personas que habitan la franja palestina. Mientras tanto, hoy los líderes mundiales se reúnen en Egipto, entre ellos Pedro Sánchez, que acaba de aterrizar en el Cairo. Y la borrasca Line se aleja ya de la península tras dejar multitud de desperfectos, incidencias y, en el caso de Madrid, récord de precipitaciones. Hoy sábado habrá una tregua en todo el país. Parece que la cosa se va a calmar, pero a partir de mañana domingo se esperan nuevas precipitaciones en casi toda España. Lo explica Rubén del Campo, que es el portavoz de la Agencia de Meteorología.
Domingo por la tarde, una borrasca que se acerca por el Golfo de Cádiz va a dejar otra vez vientos intensos y lluvias, sobre todo en el suroeste de la península, en Andalucía, en Extremadura y otros puntos también de la zona centro. Y ya el lunes esta borrasca atravesará nuestro país de sur a norte y dejará otra vez un episodio de lluvias generalizadas con vientos también intensos.
Una de las consecuencias del tiempo y del fuerte viento que hemos sufrido estos días es que baja el precio de la luz. Este viernes el megavatio hora estuvo un 66% más barato que el jueves. Era su precio más bajo desde el mes de abril. Pero atención, porque hoy sábado vuelve a subir, Claudia Cid.
Los altibajos en el precio de la luz vienen impulsados por la generación de las renovables y el precio del gas. La semana comenzó con un precio medio en el mercado mayorista de 141 euros el megavatio hora, el pico más alto desde el pasado mes de marzo, empujado por un menor uso de las energías renovables y un mayor protagonismo de los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara. A medida que pasaba la semana y empezaron los fuertes vientos y precipitaciones que azotan la península, el precio se ha ido reduciendo hasta el mínimo alcanzado este viernes. Y es que el temporal ha hecho que se tire más de las energías renovables, sobre todo la eólica. Hoy el precio volverá a repuntar por encima de los 61 euros porque el gas volverá a cubrir una parte de la demanda. En lo que va de mes, el precio medio de la luz supera los 103 euros el megavatio hora, un 54% más barata que hace un año.
Y tras el éxito de la entrega de los premios Princesa de Asturias de este viernes, hoy se pondrá el broche final con la entrega del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2023. Un galardón que este año entregarán sus majestades los reyes a las parroquias de Arroes, Pion y Candanal, las tres pertenecientes al concejo de Villaviciosa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hablamos ahora de fútbol, porque hoy el Real Madrid tiene una prueba más que difícil en el Sánchez Pizjuán, Manu Pérez.
Sí, Guillermo, los de Ancelotti visitan hoy un estadio complicado con un protagonista importantísimo en la historia del Real Madrid, Sergio Ramos. El entrenador de los blancos guarda un gran recuerdo del Camero.
No, a mí me encanta verlo, saludarlo, porque obviamente le tengo un cariño especial. Yo creo que si hoy estoy aquí es también y sobre todo para Sergio Ramos, porque si no marca el gol en la final, probablemente no estaría aquí.
El partido se jugará a las 6:30 de la tarde. La jornada comenzó ayer con la victoria por 2-0 de los Osasuna frente al Granada. Y hoy a las 2, Real Sociedad Mallorca. A las 4:15, el Getafe recibe en el Coliseum al Betis de Pellegrini. El día terminará en Balaídos con el Celta Atlético de Madrid a las 9 de la noche. En MotoGP, Jorge Martín se aleja del liderato después de ser quinto en el Gran Premio de Australia. Y en Fórmula 1, Leclerc consiguió la pole en el Gran Premio de Austin. Verstappen, ya campeón, saldrá sexto. Y los españoles, Sainz cuarto y Alonso décimo séptimo.
A esta hora en COPE comienza ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Somos fin de semana de la cadena COPE. Y en nombre de todo este equipo te saluda Cristina López Schlichting. Es 21 de octubre y ha salido un día nuboso y ventoso en buena parte de España. Nos dicen los expertos que es un claro en mitad de dos borrascas y que mañana volveremos a las aguas y las lluvias. Así que preguntaremos a Olcina a las 11. Tú ponte cómodo en casa y tira de radio y manta, que es un placer en días como estos. Otra manta más gorda y más pesada cubre la actualidad española. Una manta de silencio que Pedro Sánchez ha extendido sobre varones y colaboradores mientras anuda en secreto las concesiones a los nacionalistas. Estamos viendo cosas que nos hielan la sangre. El Congreso paralizado desde hace 5 meses y la presidenta Francina Armengol sin fijar fecha de investidura para no molestar al César. Pere Aragonés, el presidente de Cataluña, anunciando en el Senado que el objetivo de la amnistía es el referendo. Sin que ni Paje ni los otros socialistas que suelen decir que creen en la unidad de España apareciesen por la Cámara. Todos calladitos. Y Otegi, que secuestró a Luisa Bauta y a Javier Pérez y que lo intentó con mi amigo Gabriel Cisneros, va y dice a los palestinos que suelten a los rehenes porque no está bien secuestrar. Lo peor de España, se frota las manos para incorporarse al gobierno de la nación. Desde los golpistas catalanes a los terroristas de Bildu y los votantes socialistas sin mover una ceja. Muy pocas voces autorizadas se alzan. Por eso anima tanto escucharlas.
Son muchos nuestros problemas y las soluciones llegarán, como siempre ha sucedido y demuestra la historia de España, de la unidad, nunca de la división. Cuando nos detenemos...
Es el rey. De nuevo. Esta vez en los premios Princesa de Asturias, que ayer escenificaron de nuevo la España tranquila y constructiva, la que todo el mundo admira, la de la transición y la mano tendida. La nueva estrella es una joven extraordinariamente bien educada, una chica guapísima de 17 años que se lo ha puesto muy difícil a los republicanos.
El día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución. Con lo que eso significa para mí, personal e institucionalmente. Lo que puedo decirles es que entiendo muy bien y soy consciente de cuál es mi deber y de lo que implican mis responsabilidades. Hoy están presentes sobre este escenario personas con las que aspiro a sentirme identificada, aunque sumen algunas décadas más que yo. Porque siento que transmiten con sus acciones y en sus obras esa esperanza que nos guía y nos inspira a los jóvenes.
Hermosísimo discurso. 17 añitos, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Como la Suecia monárquica y parlamentaria de Carlos Gustavo, que tiene sus premios Nobel. Como la Gran Bretaña de Carlos de Inglaterra. La España constitucional de Felipe VI tiene el mérito de entregar unos premios internacionalmente prestigiosos que señalan los logros mejores de la humanidad. Ayer brillaron monstruos de las letras, como Haruki Murakami. De las ciencias sociales, como Hélène Carrère de Encausse. Grandes deportistas y científicos. Y académicos como Nuccio Ordine, profesor y escritor italiano muerto repentinamente, que nuestros oyentes de fin de semana escucharon precisamente en su última entrevista pidiendo aquí ayuda para la educación en Europa.
Esto me hace muy, muy feliz por el hecho que me ha gustado dedicar este premio a los maestros que en silencio, en los lugares pobres del mundo, cambian la vida de los estudiantes.
Qué preciosidad, Nuccio Ordine. Los maestros. Porque es verdad, en medio de todo este fragor, el trabajo sencillo y callado de los maestros cambia la historia. Las cámaras y las miradas se las llevaron sobre todo los tiros sobre Meryl Streep, con un magnífico discurso sobre el trabajo actoral, la empatía y la capacidad de escuchar.
Cuando siento el dolor o la alegría de otra persona, me siento más viva y conectada. ¿Pero conectada a qué exactamente? A otras personas. A la experiencia de ser otra persona. ¿Cuál es la magia de esta conexión? La empatía es el corazón palpitante del don del actor. Is the heart of the actors.
Y la noticia internacional, ya la has escuchado, es buena. Por fin se ha abierto el paso de Rafah y están entrando los primeros camiones con la ayuda para los palestinos de la franja de Gaza. Vamos a ver, hace falta agua, hacen falta medicamentos, alimentos y ciertamente en cantidades que estos primeros 20 camiones no van a paliar de inmediato. Pero ciertamente empieza a caldearse una esperanza. Ayer hemos conocido también la liberación de dos rehenes por parte de los terroristas de Hamás. Dos ciudadanas de los Estados Unidos, madre e hija. Ha sido gracias a la mediación de Washington y del Emirato de Qatar, que ya sabes que es aliado de los terroristas palestinos. Se trata de Judith Tai y Natalie Shoshana Rahan, dos israelíes con pasaporte estadounidense que fueron transferidas a la frontera con Israel a través de la Cruz Roja y han sido trasladadas a una base del ejército israelí donde las esperaban sus familiares. Hamás ha reiterado que hay otros 250 secuestrados en su poder, varios de los cuales han fallecido durante los intensos bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza. Se calcula que el ataque terrorista palestino dejó unos 1.400 israelíes muertos. Y por ahora la respuesta de Benjamín Netanyahu ha provocado unos 4.000 fallecidos con los bombardeos. La guerra de Gaza ha dado en España relieve y protagonismo a una operación que en principio no tiene que ver con aquel escenario, pero que evidentemente tiene el mismo trasfondo ideológico. Una operación antiyihadista de la policía española que ha podido detener a cuatro jóvenes que estaban muy radicalizados, absorbidos por las redes sociales, en las que se dedicaban a hacer propaganda de la Guerra Santa Islámica. Habían encontrado en el Internet profundo instrucciones para fabricar el terrible explosivo llamado la Madre de Satán, un explosivo que en su día pues también sonó con relación a los atentados en Barcelona. Estas personas tenían entre ellos un núcleo absolutamente violento y los arrestos han tenido lugar en Huétor-Tájar, en Granada, donde estaba el cabecilla del grupo al que llamaban el Califa, Cubelles en Barcelona y Madrid. Solo uno de ellos trabajaba, el resto vivía de sus familias. Vamos a informarnos de esta noticia, del paso de los primeros camiones a la franja de Gaza y la situación de la población en este territorio abigarrado, el más concentrado del mundo, con más habitantes por metro cuadrado, donde ahora mismo la enfermedad y la muerte son la vida cotidiana de tantas personas. María Lozano es directora de prensa de ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. Muy buenos días, doña María.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, buenas noticias al menos hoy, ¿eh?
Ay, sí, una luz de esperanza, un rayito ahí, pequeñito, pero ahí está. Así que muy, muy, muy agradecida de esta noticia que nos han dado, que llevamos esperando tanto tiempo.
Claro, los españoles se preguntan por qué ha costado tanto pasar unos camiones con ayuda humanitaria tan necesitada.
Sí, yo creo que los españoles y el mundo entero se tiene esta pregunta, Cristina, porque ha sido dificilísimo, ha sido una cuestión al final que ha salido con muchísima fuerza, de muchísima diplomacia. Y bueno, yo creo que, claro, Egipto tenía, como tú sabes, los primeros días que estaba mucha gente evacuándose por el sur, que consiguió los primeros días del conflicto, de la guerra, pues hubo también bombardeos por parte de Israel, con lo cual no estaba nada claro que iban a permitir el paso de ayuda. Yo creo que es también una parte de este terrible juego que estamos viendo entre los terroristas palestinos y el Estado de Israel, pues para conseguir doblarlos, ¿no? Doblegarlos.
Hmm. En la franja de Gaza la situación es terrorífica y es muy difícil para nosotros imaginárnosla. ¿Cómo podría resumirla?
Mira, nosotros como desde la Fundación, claro, estamos mucho en contacto con la comunidad cristiana, que es muy pequeñita, que está en la ciudad de Gaza. Y bueno, ha sido terrible, Cristina. O sea, yo pensé a llorar, me voy a echar a llorar en la entrevista, porque realmente ha sido terrible. Es una situación desesperante, porque llevaban, bueno, me dijeron ya, pues eso, hace exactamente el martes pasado, me dijeron, tenemos comida para 10 días, María. Tienen 500 refugiados en la parroquia católica del Patriarcado Latino de Jerusalén, 500 refugiados, y ayer me decían, ¿no? O sea, tenemos provisión para 4 días. Los recursos se agotan súper rápidamente, no hay diésel, porque gracias a Dios tenemos un generador, que por eso tenemos un poquito de electricidad, si no aquí tampoco hay electricidad. Es dificilísimo el suministro de agua. Además, tiene muchísimos, imagínate, para que os imagináis, son niños, son ancianos, porque obviamente en esta parroquia se ha reunido toda la comunidad cristiana. Hay dos comunidades que se han quedado, y en esta que están los católicos y los ortodoxos juntos, están las hermanas de la Madre Teresa, que siempre sabemos tienen a los más pobres, enfermos, discapacitados. Tiene la hermana con la que yo estoy en contacto, tiene 100 niños. O sea, es una situación terrorífica, ¿no? Cuando tú ves que cada día se te está acabando todo, ¿no? Conseguir pan es casi imposible. O sea, una situación terrible de pensar, bueno, esto es como el asedio bíblico, ¿no? A ver hasta cuándo.
Hmm. ¿En qué medida los cristianos se han desplazado al sur siguiendo ese llamamiento de los israelíes para que se retiren del norte de la franja de Gaza y eviten la entrada de las tropas?
Pues mira, Cristian, no lo han seguido. No lo han seguido, pues por lo que te decía, yo he hablado varias veces con ellas, con las religiosas sobre todo, y me dicen, es que es imposible, María, ¿a dónde vamos a ir? O sea, yo creo que en esta conversación, por ejemplo, la hermana estuvo a punto casi, me decía, ¿no? O sea, nos están pidiendo, es imposible. O sea, tenemos aquí, nosotros somos 500 personas, entre ellos, como te decía, gente que no puede andar, enfermos, discapacitados, 100 niños, o sea, y en el sur no hay nada, no hay absolutamente nada, y el suministro ahí está incluso igual o peor que arriba.
Entonces, María, bueno, María, vamos a escucha un momento porque vamos a escuchar en directo a la Madre Socorro de la Iglesia de la Sagrada Familia allí en Gaza. Es una conexión que ha sido extraordinariamente difícil de lograr y nos alegra extraordinariamente poderla saludar, si te parece. Madre Socorro, pues, buenos días. ¿Hola? Vamos a ver si conseguimos establecer esa extraordinaria comunicación con la Franja de Gaza, donde viven unos 1,000 cristianos y hay 2 iglesias, nos lo contaba María Lozano, la parroquia de la Sagrada Familia y un templo ortodoxo que esta semana ha sido alcanzado por una bomba. En el templo de la Sagrada Familia está la Madre Socorro. El equipo está trabajando para restablecer esa comunicación y sería verdaderamente excepcional porque esta pequeñísima comunidad que, entre otras cosas, está siendo atendida por las hermanas de la Madre Teresa, que perseveran en la ayuda bajo el bombardeo israelí a sus hermanos palestinos, pues se encuentra en una situación, como nos decía María Lozano, desesperada, de falta de alimentos, de apurar las últimas raciones, de no contar con medicamentos y ciertamente afrontando su final físico, porque los israelíes les han advertido de que debían retirarse hacia el sur, pero ellos sabían que no tenían a dónde ir y que no había posibilidad ninguna. Madre Socorro, muy buenos días. Hola, qué gusto saludarla.
Mucho gusto, soy la hermana María del Perpetuo Socorro.
Hermana, cuéntenos cómo están.
Bueno, gracias a Dios todos bien, después de lo que sucedió ayer con la Iglesia Ortodoxa, pudimos enterrar nuestros difuntos y un grupo de ellos ha venido acá con nosotros a vivir en la Iglesia Latina del Patriarcado. Y ahora somos cerca de 600 personas que vivimos acá, entre discapacitados, 50 niños discapacitados, de los que se encargan las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. Y hay enfermos, unos cuantos heridos producto de lo que pasó ayer. Los han traído acá porque los hospitales están muy llenos. Son heridos leves, no son graves, pero que necesitan atención. Los estamos cuidando acá con un grupo de cristianos que son doctores. Y también tenemos muchos ancianos, gente en silla de ruedas, niños. Vivimos en la escuela que pertenece al Patriarcado Latino y donde se encuentra la iglesia, la parroquia.
¿Cuántas personas, doña Madre Socorro, cuántas personas han enterrado con motivo del bombardeo de la Iglesia Ortodoxa?
18. Entre bebés, niños y personas.
Estamos perdiendo la comunicación con la Madre del Perpetuo Socorro. Hablamos con el corazón de la Franja de Gaza, con la pequeñísima comunidad católica que sigue en torno al templo de la Sagrada Familia. Han enterrado 18 personas, incluidos niños y bebés, a raíz del último bombardeo que ha acabado con la más antigua iglesia ortodoxa de la zona, y ahora perseveran en la parroquia de la Sagrada Familia con la ayuda, entre otras cosas, de las hermanas de Madre Teresa. Es un grupo de pobres entre los pobres que verdaderamente vive día a día pensando que en cualquier momento puede llegar la muerte final. Las comunicaciones con Gaza son casi imposibles, os lo podéis imaginar, porque son interceptadas también por motivo de seguridad. Vamos a ver si podemos retomar la conversación con la Madre del Perpetuo Socorro. Madre, ¿cómo se imaginan los próximos días?
Mira, acá hay mucho miedo, mucho estrés por lo que pasó ayer. Pero todos nos encontramos en las manos de Dios y Dios Todopoderoso nos va a proteger, nos va a ayudar. Esa es la fe que tenemos nosotros los cristianos.
¿Están percibiendo los bombardeos?
Es un bombardeo constante alrededor nuestro. La iglesia aquí no ha sido tocado nada, pero sí han avisos de que podrían atacar en los alrededor nuestros. Nosotros nos encontramos en la zona de Zeitún.
¿Cuál es la relación con los palestinos de la zona y concretamente tienen alguna indicación por parte de Hamas?
No, nosotros no sabemos nada, no tenemos ninguna conexión con nadie, solamente somos todos cristianos que queremos vivir en paz y con todos queremos vivir en paz y tranquilos, ¿no? La Santa Misa 2 veces al día, el rosario permanentemente, que se está rezando con los distintos grupos, sea señoras, niños, jóvenes, no se deja de rezar. No tenemos contacto con nadie, solo nosotros. Hijo del patriarcado.
Madre, han entrado los primeros camiones. Hace apenas unos minutos que se ha abierto la frontera de Rafah y está entrando una veintena de transportes. Evidentemente es poco, pero ¿cuánto tiempo les queda de víveres en estos momentos? otra vez se nos pierde la comisión, vamos a insistir, para un último contacto, porque así tiene que ser. Constantemente, por razones de seguridad, se interceptan las comunicaciones y hablar con Gaza en estos momentos es ciertamente heroico. Hablamos de unos 1.000 cristianos de la Franja de Gaza, algunos en este templo de la Sagrada Familia, unos 500, agrupados también con el resto de la comunidad ortodoxa que ha visto cómo esta semana se perdía su templo en un bombardeo. 18 personas han enterrado, nos lo decía la madre Socorro, incluidos bebés y niños, y los ancianos, los heridos, los enfermos están siendo cuidados por los médicos de la comunidad, como pueden, con absoluta precariedad. Encoge el corazón escucharlos hablar de cómo rezan, de cómo se confían en manos de Dios en mitad de la nada. Madre Socorro, acaban de entrar, le decía, los primeros camiones. ¿Cuánto tiempo les queda de comida, de agua, de medicinas?
Mire, aquí el agua y la luz han sido cortadas. Nosotros tenemos los pozos y agua mineral que hemos comprado, y alimentos, y más o menos tenemos como para unos 18 o 20 días de alimentación. Uh-huh. Medicinas tenemos muy pocas, lo que han podido traer los doctores consigo, pero estamos bien, gracias a Dios, y con mucha fe y con mucha esperanza de que esto va a pasar pronto.
¿Por qué no han bajado ustedes al sur, Madre Socorro?
Es difícil, ¿sabe? El camino a Rafa es muy lejos, es muy difícil llegar allá, y sabemos de que las fronteras están cerradas, nadie puede pasar, y el lugar más seguro para nosotros es aquí en Iglesia.
Claro, lo que pasa es que ustedes son objeto de bombardeo muy directo, y la idea es que entre el ejército israelí. Si se marchasen al sur, evitarían la zona de confrontación.
Sí, pero nos han dicho de que acá sería seguro, acá la iglesia no es un objeto directo, así que todos nos hemos refugiado acá. Somos más de 600 personas y tenemos la fe y la seguridad de que no nos va a pasar nada. Si no, ya no estuviéramos móviles.
Madre Socorro, ¿usted de dónde es? ¿Dónde nació? Hemos vuelto a perder a la madre, que me dicen es argentina. Es impresionante que una mujer que en absoluto no tiene vínculos con Gaza se encuentre allí, en mitad de los bombardeos, escuchándolos constantemente, cuidando niños, ancianos, heridos. Impresionante. María Lozano, a su vez, es la directora de prensa de ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. Está en contacto con esta comunidad de Gaza desde Jerusalén. Impresionante, María, el testimonio de la madre Socorro.
Impresionante, la verdad es que me ha conmovido mucho escucharla, porque es muy difícil conseguir, sobre todo que te aguante tanto, una conversación y que pueda contar en primera persona lo que están viviendo. Muy impresionante, y el testimonio de fe que tienen está más impresionante. A mí ayer me decía la hermana Nabila, que es del Santo Rosario, que también están ahí dos hermanitas, no viajamos solo Dios de esos, viajamos nuevo, solo tenemos a Dios en estos momentos.
Efectivamente. Nos decía que les queda poca comida para 18 días, el agua, y confían simplemente en el respeto que puedan tener las tropas israelíes si entran con respecto al templo de la Sagrada Familia. Niños, ancianos, heridos, cuidados ahí día tras día. Un verdadero misterio ese pequeño templo en mitad de tanto horror. ¿Cómo te imaginas, María, lo que va a ocurrir? Porque estamos en este tiempo terrible en el que escuchamos las bombas, pero esperamos la entrada de las tropas israelíes.
Pues la verdad es que sería, desde el punto de vista de los cristianos, tanto en Palestina como en Cisjordania como en Israel, nos han dicho que realmente están pidiendo un milagro de que no sea así, de que la confrontación se acabe antes, porque sería terrible para todos, porque nos han dicho también, nos han contado, ¿no?, que Hamas tiene todavía bastante material, que se empieza a disparar todo contra Israel, pues también causaría muchísimas muertes. Y por supuesto, lo que decía la hermana, es que aunque les pidan que se vayan, ellos piensan que es ir a morir a la calle. Me decían, prefiero morir en la iglesia que morir en una calle de Gaza, de la franja de Gaza, porque sabía que también hay bombardeos por el camino. La situación es terrible. A mí me recuerda mucho el asedio de la Biblia, así que digo, a ver si se caen los muros rezando, porque yo en estos momentos veo que la situación es muy muy difícil. Espero que sé que también desde el patriarcado están haciendo labores exhaustivas. La gente no duerme día y noche por intentar buscar una solución diplomática que ayude a calmar la situación de la manera que se encuentre una solución o evacuación más segura, porque en estos momentos, claro, irse al sur, así como dice la hermana, no es una solución. ¿Qué vas a hacer con 600 personas, enfermos, niños, por la calle, con bombardeos derecha e izquierda? O sea, se presenta una solución más con más lógica y más realmente con un poquito más de confianza, o es imposible que las religiosas se muevan, ¿no?
María, tú tienes por un lado la mano tendida hacia Gaza, hacia esta comunidad y a la situación de la franja, y a la vez puedes pulsar la opinión en Jerusalén. Y es una situación satánica, porque claro, el ataque ha partido de los terroristas de Hamas, esto nadie lo puede olvidar. La cantidad de muertes que se han procurado y la toma de los rehenes. Pero por otro lado, hay una presión muy grande para que la respuesta de Israel sea comedida. ¿Cómo está la temperatura en la calle? ¿Qué piensa la gente?
Mira, pues es un tema que realmente se cuida mucho uno de tocar.
Ajá.
Con todo, porque en estos momentos la situación está muy, muy emocionalmente, pues como te puedes imaginar. Yo no sé si vosotros habéis visto también en Europa, ¿no? La cantidad de confrontamientos que hay incluso en las calles en muchas ciudades de Europa. Aquí no hay este confrontamiento, pero yo creo que en estos momentos es un tema que sobre todo los cristianos que no quieren entrar en un conflicto que a ellos no les toca primeramente, solamente que están totalmente afectados directamente de todo este conflicto, pero es un conflicto que ellos no quieren entrar. Entonces yo también, por mucho respeto a la situación que están pasando, intentamos focalizar sobre todo dónde les podemos ayudar y entender la situación, porque en Cisjordania, por ejemplo, claro, la frontera está cerrada con Israel, no pueden pasar mucha gente trabaja en Jerusalén. O sea, llevan 12 días encerrados en sus casas, ¿no? Sin poder trabajar. 70% de la población trabaja del turismo, sobre todo entre los palestinos cisjordanos. Con lo cual, la situación es muy, muy difícil para todos. Pero sobre todo, nos dicen, están rezando para que el conflicto realmente acabe, porque no quieren tener una antifada. Alguien me decía, María, en la segunda antifada se fueron 500 familias cristianas. O sea, esto va a ser esta migración terrible, esa hemorragia que estamos viviendo desde hace tantos años. Claro, la gente, por ejemplo, del Líbano nos dice, ¿no?, también que recuerdan las dos guerras que han tenido con Israel, no quieren vivir otra más. O sea, el mundo, o sea, los cristianos en estos momentos en toda esta zona están sufriendo, ¿no? Como decía, ese ataque de Hamas nos recuerda también mucho todo lo que pasó en Irak con el Estado Islámico. O sea, surgen muchísimos fantasmas de dolor, de violencia, de guerra del pasado que los tienen muy, muy compungidos a todos.
María Lozano, directora de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional desde Jerusalén. Gracias de verdad en esta mañana en que seguimos rezando por vosotros y pedimos que cese esta guerra terrible. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias por dar este espacito para contar lo que estamos pasando aquí.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Es que me he acordado ahora por fin del nombre del ministro inglés de pésames.
Ay, ¿cómo era?
Brian de Justo.
Ay, Dios mío.
Es el ministro inglés de chistes.
¿Cómo?
Arnold Gracia.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Por el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, tenemos miles de productos con la segunda unidad al 70%. Es decir, si compras un detergente Ariel original, de la segunda unidad solo pagas el deterg. Y así, en 2.000 productos más.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 de euros en premios.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande?
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Por el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 70%. Es decir, si compras un detergente Ariel original, de la segunda unidad solo pagas el deterg. Sencillo, compras un detergente Ariel y de la segunda unidad solo pagas el deterg.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además hay 1.000.000 de euros en premios.
En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola, pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Cuentas inesperadas, me explico. Vas con unos conocidos, se lían a pedir cosas caras y se divide la cuenta.
¡Ah! A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Buenos días, Emi.
Ustedes saben que termina la boda y hay una barra libre, varios camareros, y vemos allí que 30, 40 minutos allí nadie se acerca a la barra. Yo digo, yo voy el primero. A los amigos digo, ¿qué queréis? Tal, tal, dieron 7 bebidas cada uno. Y cuando me voy a ir, me dice el hombre, 340 euros.
¿Qué dice?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues vamos con la buena noticia del día que nos trae Ibudol de Kern Pharma con ayuda de nuestra Laura Rubio. Muy buenos días, Laura.
Buenos días. Hoy esa buena noticia tiene que ver con la investigación. Un grupo de científicos que analizaba el cáncer en la raza de perros Golden Retriever han descubierto un gen que puede ayudar a la investigación contra esta enfermedad en humanos. Se trata del gen ER4, que en esta raza de perros podría asociarse al aumento de la esperanza de vida de 2 años. Si definitivamente descubren que esa variante es importante en la progresión del cáncer en esta raza, podría utilizarse en la investigación contra el cáncer en humanos. Es un estudio llevado a cabo por la Universidad de California en Davis y publicado en la revista científica Hero Science.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Convertimos todo en enfermedades y a veces exageramos. Y uno de los términos con los que hablamos de los críos, mucho en las escuelas o en las circunstancias familiares, es cuando nos referimos a ellos como víctimas de estrés, estrés infantil. ¿Existe eso? Vamos a preguntar a Marian Rojas. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente hoy sacas un tema que me parece de vital importancia, ¿no? Porque es verdad que a veces tendemos a sobrediagnosticar y pues hablamos demasiado de temas de psicología en todos los ámbitos de la vida. Pero si hay algo que sí que considero que es importante, es cuidar a nuestros niños, ¿no? Y cuidar a la juventud y saber que realmente hay cosas psicológicas que sí que pueden surgir y suceder. Es decir, que el estrés en los niños, que es el tema que hoy nos preocupa, sí que existe, no es una invención de repente de la psiquiatría o psicología moderna, pero también pues entender cuáles son sus causas, cuáles son sus síntomas, cómo podemos ayudar a estos niños que lo sufren, cómo detectarlo, ¿no?
Vamos a ver. Entonces, ¿cómo es un niño estresado?
Bueno, la realidad es que el estrés, Cristina, partimos de una base, y es que puede afectar a cualquier persona de cualquier edad a lo largo de su vida. Los sistemas de estrés que nuestros oyentes solo deben de saber de memoria, de todo nuestro cerebro, y como las glándulas suprarrenales y esa adrenalina y ese cortisol, sabemos que influye poderosamente desde que el bebé incluso nace, ¿no? O sea, hay estudios de estrés en niños, pues un niño que llora sin parar y que no es atendido por nadie, un niño con hambre que no es atendido, o un niño que está dejado en una residencia, en un orfanato, y que tiene un abandono, ¿no? Es decir, el estrés tanto agudo, de forma traumática o pequeño, tiene una influencia bioquímica en ese pequeño desde que nace. ¿Qué pasa? Que esto, todo su sistema de regulación del estrés en ese momento es muy vulnerable, porque es un momento muy importante. Sabemos hoy en día que un niño que sufre un estrés crónico o agudo grave, un trauma, desde que se incendia su casa, voy a poner en el modo extremo, ¿no? Tiene un abuso, tiene un abandono, vive un padre alcohólico, violencia intrafamiliar, los mecanismos de regulación del estrés a veces se quedan dañados hasta la edad adulta. O sea, que estamos hablando de palabras mayores. Pero luego existe el estrés más común, el estrés en los niños, que pueden vivir todos, que no nos vamos a ir al trauma tan gordo, que de esto hemos hablado muchas veces, sino al estrés común de los niños, que difiere de los síntomas de los adultos, porque la maduración cognitiva, emocional y conductual es distinta. Por ejemplo, síntoma frecuente de un niño que tiene estrés, pues que duerme mal, que le cambia el apetito, que de repente un niño que deja de comer, que cambia el rendimiento escolar, que cambia la actividad física, no le apetece salir, no le apetece jugar, se queda aislado, que nota siempre un cansancio, que tiene problemas de relacionarse con los amigos, que lo notas irritable. O sea, estos son síntomas de que algo está sucediendo. Pueden ser muchas las causas, es decir, ese niño puede estar sufriendo una situación de tensión en su mundo, en su micromundo, porque se siente solo, porque nota que sus amigos no le quieren, porque en casa ve que hay algo que está pasando. Los niños lo captan todo. O sea, la sensibilidad de un niño al entorno es muy grande. Entonces, unos padres que se están todo el día peleando, ese niño lo está viviendo. Y eso es un estado de tensión para él. Y su estado de tensión no lo va a saber verbalizar. Un niño, hablaba el otro día yo con una paciente, que me decía: oye, Marian, a mi hijo de 7 años, ha empezado el curso, no quiere comer, por las tardes llega a casa y ya no quiere jugar ni bajar al parque, dice últimamente se levanta muchas veces por las noches y como con un poco de sudoración. ¿Tú crees que le está pasando algo? Y digo, yo creo que le está pasando algo, pero él me dice que está todo bien. Digo, ya, pero es que la forma de verbalizar de un niño no es la de un adulto. De hecho, hay adultos que les cuesta, imagínate a los niños, ¿no? A veces, a través de esto, lo hemos hablado alguna vez, Cristina, aquí en la COPE, de los dibujos, de los cuentos, ponerle legos, muñecos, pero es ir entendiendo qué está sucediendo en el corazoncito, en la mente, en el mundo emocional de ese niño pequeño para que se sienta tan vulnerable. Ellos no se enfrentan a la tensión de conciliar del trabajo de un jefe, pero tienen sus cosas. A veces pues puede ser una mudanza, puede ser que ha nacido, bueno, es un clásico, que nace un hermanito, pues las discusiones en la pareja, a veces que uno tenga un familiar con enfermedad. Yo esto lo he visto muchas veces en consulta, pues que hay alguien en la familia enfermo y estos niños viven un estado de tensión porque no entienden si la enfermedad es grave, se puede morir, cómo va a cambiar su vida si esta enfermedad nunca cambia, ¿no?
Y una vez que ya hemos visto que el crío ha dejado de comer, de dormir, que tiene un comportamiento apático, e intuimos que puede tener que ver con esa situación de violencia o de dolor en la familia, ¿cómo lo abordamos?
Bueno, yo siempre digo que si tú detectas que tu hijo, o eres profesora, tengo profesor, profesora, tengo algún maestro que me escuche, que un niño de repente cambia su forma de estar, de actuar, siempre indagar un poco, ¿no? Con muchísima delicadeza, tanto como padre, como amigo, los padrinos, los tíos, ¿no? A veces son circunstancias y que los niños pasan unos días, unas semanas que están un pelín más cansados, pues así que ha habido un cambio, pero nada preocupante. Pero cuando vemos que eso se ha instaurado, que ese personalidad o ese carácter del niño no está evolucionando como solía hacer, que su apetito, su forma de reaccionar en casa está más aislado, está más triste. Sí que no, recomiendo incluso empezar con el pediatra, ¿no? Y decirle al pediatra, primero de todo, a ver si hay algo de salud. A veces, pues haber encadenado catarro, gastroenteritis, otitis, bronquitis, esto hace que los niños estén más vulnerables, más tristones, más irritables. O sea que siempre consultar al pediatra es una buena solución. Y luego, por otro lado, ir preguntándoles con muchísima delicadeza, ¿no? Es decir, ir intentando sacar qué puede haber cambiado, a veces hablar con los profesores, ver la dinámica en casa. Y muchas veces, Cristina, pues hay que consultar. Hay psicólogos, terapeutas infantiles, psiquiatras infantiles, que de forma muy delicada, y hoy en día hay mucha especialización al respecto, ir viendo. A veces era una cosa puntual y a veces quizá pues es la llegada del hermanito, pero que lo está llevando muy mal y está esa rabieta, que es una forma de demostrar que me han quitado mi sitio. Pero a veces podemos, yo he descubierto, Cristina, porque ya sabes que es uno de los temas que yo más trato en consulta, temas de abandono, de abuso, temas gordos, traumas gordos que el niño guarda, que no se lo ha contado nunca a nadie y que lo está somatizando con síntomas físicos o conductuales o emocionales. Y de repente ese niño o esa niña la sientas un día y sabes tocar las teclas adecuadas y te cuenta una historia de película de terror.
Y una vez que tienes identificado un foco, sea de película de terror o sea la llegada de un hermanito que te ha desplazado, ¿cómo se hace para que el niño vuelva a dormir, vuelva a comer, vuelva a estar contento?
Bueno, lo primero que tenemos que saber es que esos niños se fijan y están constantemente mirando cómo los padres o los cuidadores actuamos ante nuestras propias frustraciones. Somos un espejo de su mente. Cuando nosotros conocemos que el cerebro de un niño y la conducta de un niño está siempre entre el caos y el orden, ¿no? Es como un barco, lo explica muy bien Daniel Siegel, que es como un barco que tiene dos orillas. Una es el caos, la rabieta, la frustración, la impulsividad, y en el otro extremo, en el otro lado de la orilla tienes el orden, la rigidez. Y entonces pues a veces viran de un sitio a otro. Por otro lado, sabemos que el cerebro de un niño está madurando y todo su sistema límbico va madurando poquito a poco, y la amígdala cerebral, que es el centro de gestión de emociones, donde está la base de la rabieta y de la agresividad, hay momentos que toma el control de todo el cerebro y de todo el cuerpo y tienes esa rabieta. O sea, conocer cómo funciona el niño, que hoy en día tenemos tanta información neurocientífica al respecto, nos ayuda a ser mejores padres, mejores educadores, médicos, maestros, profesores. A ese niño darle siempre mucho cariño. Yo siempre digo que la mejor ecuación es mucho cariño con límites muy claros, que eso ya entra en el campo de la educación. Que ese niño tiene problemas para dormir, para empezar, escuchar y validar eso que nos está diciendo. No se trata de que ellos hagan un golpe de estado en casa y decidan cómo son las cosas, pero hay niños que sufren mucho. Y todos los adultos, cuando echamos la vista atrás, o casi todos, podemos detectar instantes de nuestra infancia donde notamos vulnerabilidad, tensión, tristeza, miedo, y donde pensamos, jo, a mí, ¿cómo me hubiera venido de bien si alguien en un momento dado me hubiera apoyado, me hubiera acompañado, me hubiera sentido más querido en esta circunstancia.
Claro, porque verbalizar, aunque sea para un niño, es muy importante. Identificar las cosas, poderlo hablar con su papá y con su mamá, reconocer el sitio que tienen aunque haya nacido otro hermanito, o que los papás se quieren aunque tengan discusiones, todas esas cosas son más importantes de lo que pensamos. Pero fíjate, el estrés infantil existe, Marian Rojas, es la conclusión que llego.
No es que exista, es que mal, el estrés infantil grave, ya sabemos que es trauma y ya sabemos lo que genera, pero que el estrés del día a día, y te doy un último ejemplo que estoy antes de terminar, de un niño que por la mañana se levanta, que los padres están separados, va a casa de uno, luego va a clase extraescolar, luego en el colegio, luego, y de repente ese niño tiene un nivel de tensión en su microcerebro y en su micromundo que hace que está irritable. O sea, que a veces también hay que ponerse un poco más en la piel. A veces pensamos que los niños son adultos en chiquitín y no es así. Y hoy en día, gracias a Dios, existe mucha información, hay mucho y mucha investigación al respecto y se está avanzando. Y a mí me gusta porque esta neurociencia del mundo de la educación y de las emociones nos está acercando a entender mejor a la juventud, a los adolescentes, a los niños, y en el caso de los niños, pues entenderles mejor porque no dejan de ser el futuro de la sociedad.
Muy importante. Pues si quieres seguir escuchando y leyendo a Marian Rojas, hazte con su bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas, o con el que ahora mismo lo pita en el mercado, Cómo encontrar a tu persona vitamina. Muchísimas gracias, Marian.
Muchas gracias, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
Un abrazo.
Bastará con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho.
Ojalá tuviera una lámpara mágica.
Por ellas, de nuevo, ya están aquí Diego González, el Peli. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Y Laurita ya la hemos saludado antes.
Aquí estamos otra vez, escuchando
que
este
los compis
himno.
Tienen el concierto por ellas, que ya es una referencia nacional.
La gran cita musical del año, Cristina. El concierto Cadena 100 por ellas, 12 voces que se subirán al escenario del Wizzing Center esta tarde, a partir de las 8 de la tarde, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, que las entradas, por cierto, se agotaron en 6 horas. O sea, es que es cuando
bueno,
decimos...
es que qué voces, claro. Es que se dice pronto.
¿Qué 12 voces?
Mira, Edurne, Vico, Chanel, Lorena Gómez, Conchita, que hace el himno, Rosalén, Nil Moliner, Beret, muchísimos.
Sergio Dalma,
no, que se me olvida.
De mi Sergio.
Álvaro Soler, que participa con Conchita en el himno de Cadena 100, Abraham Mateo, Íñigo Quintero y Álvaro de Luna también.
Bueno, yo voy a aprovechar esta música para soltarte una exclusiva, también a ti, Diego. ¿A vosotros os gustan los dulces de los conventos?
Por supuesto.
Es que ahora ya es momento de hacer acopio. Hay una iniciativa que ya sabéis, se llama Contemplare, la Fundación Contemplare, sí, que vehicula durante todo el año en Internet, basta con que pongáis Contemplare, pues cosas alucinantes, desde preciosos belenes hasta ropa de niños, pasando por dulces increíbles, y han recibido un premio, el premio Misión, y tenemos que darles la enhorabuena. Pero es que os adelanto que esta Navidad los de Contemplare van a estar en Madrid, en la capital, en la Plaza Mayor, en la Casa de la Panadería. O sea, que aquellos que visiten Madrid porque les da la gana, porque es su capital, y quieren ir a la Plaza Mayor a echar un vistazo a los belenes, a los adornos de Navidad, allí en la Casa de la Panadería van a encontrar la primera feria de los conventos en Navidad con dulces y belenes. O sea, que aquí cuento esto que no se sabía, que lo sepáis.
Que hay que hacer acopio de dulces.
Ay, que, sí, que es el momento ya. Hoy ya, además pega mucho.
Ya se están viendo los calendarios de Adviento en los supermercados.
Y los turrones.
Sí. Y los turrones. Y todavía no hemos pasado los santos. Bueno, también nos están hablando los oyentes hoy sobre esa gran cita que tuvo ayer lugar en Oviedo, de los premios Princesa de Asturias. Ya hemos hablado de ello, has hablado tú, Cristina, en el editorial. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que opinan nuestros oyentes.
Me parecieron fantásticos como siempre, pero este año han sido muy especiales y la princesa ha estado magnífica, magnífica, y el rey como siempre. El rey es muy especial.
Subrayo las palabras del rey a propósito de la unidad, que es lo que nos ha hecho grandes cuando trabajamos unidos.
Si es que, es de sentido común. Si es que unidos somos más y más fuertes. Qué difícil se lo está poniendo la princesa de Asturias a los republicanos. Qué cruz deben estar pasando. Porque es que la chica tiene una educación impresionante. Tiene madera, ¿eh? Cómo habla el inglés, cómo pronuncia el francés. Qué avidez de cultura. Jolín, y es que encima es guapísima la tía.
Que lo tiene todo y además... Muy importante, que luego lo hablaremos con Lomana, que está apostando la Casa Real, tanto la reina como la princesa, como la infanta, por la moda española, que esto es muy importante también. Luego a ver, le preguntaremos
a... Que sostiene a muchísimas familias. Totalmente. En fin, yo ahí lo dejo. Somos especialistas en desmontar lo que nos funciona, que es que tela marinera. Nos vamos al informativo, después sabremos del tiempo, porque dicen que mañana por la noche vuelven otra vez las lluvias. Ah, y que no se me olvide, que viene Nacho Abad con las últimas noticias del caso de Álvaro Prieto. Y después la tertulia de chicos.
Sigue también a Cristina López Lichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
El Don Mun es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Los chinches son hoy ya un motivo de preocupación porque la plaga, bueno, en Francia ya hemos hablado de ellos, se está extendiendo por otros países de Europa, se está extendiendo, ojito, y se está extendiendo también por nuestro país.
Pero es que ahora, efectivamente, son varias comunidades autónomas las que están reportando casos de estas picaduras, además muy por encima...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.